y eternamente. Amén. Siéntese, por favor. Nosotros, para que entremos en el capítulo 7, tomemos en cuenta algunos detalles de lo que pretendía hacer Amán en Esther capítulo 6, versículos 7 al 9. Nosotros vimos el pasado miércoles y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Yo mencionaba que eso incluía los vestidos reales que Amán quería vestir, ropaje que le pertenece exclusivamente al rey, el caballo real, la cabalgadura del rey, la corona real, que es un símbolo de poder, de riqueza, de grandeza, de honra, para que cuando la gente lo mirara pasando por la calle, pensaría que era el mismo rey que estaba viniendo. Esas eran las pretensiones de Amán, que es tipo y figura del diablo, y esa será la pretensión también del diablo en los últimos tiempos, a través de su siervo el anticristo. Que la gente reciba la marca, que la gente le declare rey y doblen sus rodillas delante de él. En el capítulo 6, Amán pidió que uno de los príncipes más nobles del rey fuera el que estuviera pregonando, declarando la honra de Amán. Y ese hombre, ese príncipe más noble, en Esther capítulo 6, versículo 10, tenemos su identidad. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Entonces este individuo, que era considerado uno de los príncipes más nobles del rey, está ahí identificado. Ahora, al dar lectura al texto, a la narración bíblica, nos damos cuenta de que, para sorpresa de Amán, resultó que el rey no quería honrar a él, Amán, sino al hombre que Amán odiaba más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Amán se dio cuenta de que, en lugar de ahorcar a Mardoqueo, el rey ahora daba órdenes para que Amán tuviera que honrarlo. Y lo que Amán deseaba para sí mismo tiene que hacerlo ahora para Mardoqueo, y lo que él deseaba para Mardoqueo iba a caer sobre su cabeza. Amán entonces estaba atrapado. Él no podía decirle al rey: no, no me gusta la idea, porque era su idea que el rey estaba aceptando y tenía que llevarse a cabo, porque ahora el rey ya había decretado. Y dijo: no omitas nada de todo lo que has dicho. En otras palabras, Amán tiene que hacer exactamente conforme lo había propuesto delante del rey. O sea, sus propias palabras se vuelven ahora en contra de él, porque todas las palabras de Amán tendrían que cumplirse. Y la pregunta aquí para nuestra aplicación es: ¿podemos nosotros confiar en que Dios hará con nosotros exactamente como lo ha dicho? ¿Se cumplirán todas las promesas de Dios? ¿Hará Dios todo lo que prometió hacer? Hay un par de textos en el libro de Josué que yo quisiera dar lectura. Josué capítulo 21, versículo 45. Josué 21, 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y un otro texto en Josué 23, versículo 14, Josué 23, 14: y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Ahora regresemos a Amán. Amán se vio forzado, en contra ahora de su propia voluntad, a hacer a su enemigo lo que él deseaba para sí mismo. En las páginas del Nuevo Testamento hay una regla conocida como la regla de oro. Veamos en Lucas 6, versículo 31. Lucas 6, 31. La Escritura dice: por los labios de Cristo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esa es la regla de oro. Y de este oro no conocía Amán absolutamente nada. Él quería ser reconocido, pero odiaba a Mardoqueo. Nosotros sabemos que en el día anterior, cuando Amán dejó el banquete de la reina, él estaba contento y alegre de corazón. En Esther capítulo 5, versículo 9, la Escritura dice: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Y después de pasear a Mardoqueo por la ciudad, estaba contento Amán. Estaría Amán con el corazón alegre. Esther capítulo 6, versículo 12, la Escritura dice: después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierto su cabeza. Pudiéramos decir aquí, hermanos, que posiblemente el imperio persa nunca había visto a una persona tan miserable y humillada en aquella condición de Amán. Cubrirse la cabeza era una señal de profunda amargura, de gran pesar. El que pretendía ser el segundo rey, el que pretendía recibir los vestimentas reales, la corona real, la cabalgadura real, está ahora completamente derrotado. La mujer de Amán y sus amigos, ellos sabían exactamente lo que le iba a suceder a Amán por causa de su problema con Mardoqueo. Ella se daba cuenta de que ir contra el pueblo de Dios sería una derrota. Yo quisiera buscar en las Escrituras juntamente con ustedes un texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4, 4, que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dios estaba con Mardoqueo, Dios estaba con Esther, Dios estaba con el pueblo de Israel. Entonces la Biblia dice: mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Vamos aquí a comparar dos textos. El primero, Esther 6, versículo 13, que dice: contó luego a Amán, a Zeres, su mujer, y a todos sus amigos, todo lo que había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres, su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Ahora comparemos ese texto con Esther 7, versículo 10, que dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Hermanos, antes de que Amán terminara de hablar con su mujer y sus amigos, él fue llevado deprisa al segundo banquete de Esther. Esther capítulo 6, versículo 14. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Amán estaba pretendiendo derrotar a los judíos, derrotar a Mardoqueo y ganar las honras delante del rey y de todo el imperio. Pero Dios estaba preparando una gran sorpresa para Amán. La mujer había hablado de que él seguramente caería. Eso está en el versículo 13. Él fue llevado con prisa, como decíamos. El primer banquete se había celebrado la noche anterior, y ahora, una vez más, el rey pidió a Esther que le diera a conocer su petición. Y ahí estaban el rey, Amán y Esther. Esther capítulo 7, versículo 2. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Las mismas palabras que Asuero había hablado a Esther la noche anterior. Pero en esta ocasión, Esther no se quedó callada, sino que habló con denuedo a favor de ella y a favor de los judíos. Esther capítulo 7, versículos 3 y 4. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hablado gracia en tus ojos, y si al rey place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Hermanos, para decir estas palabras, eso requería coraje, valor, agallas de parte de Esther. Porque al hablar así, ella estaba revelando su origen, o sea, su judaísmo, su nacionalidad. Y a la misma vez estaría desafiando el decreto real. Estaría oponiéndose en aquella ocasión al rey más poderoso de la tierra, que era el imperio que estaba gobernando el mundo, y también oponiéndose al brazo derecho del mismo rey que era Amán. Y Esther sabía que al formular, al hacer esa petición, era para ella un asunto de vida o muerte. Veamos en Esther capítulo 4, versículo 16. Esther 4, versículo 16. La escritura dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hermanos, para que entendamos todo ese asunto, es menester que tomemos en cuenta lo siguiente: cuando Amán y el rey emitieron el decreto de matar a todos los judíos, ellos no se daban cuenta todavía que Esther era judía. El rey no sabía que su propia esposa estaba entre los que serían destinados a la muerte. Y el rey usó las 3 palabras aquí: destruidos, muertos, exterminados, que eran parte del decreto real. Vamos a comparar 2 textos aquí, uno en Esther, capítulo 7, versículo 4, que dice: Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y vamos a comparar con Esther 3, versículo 13, que dice: Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Ahora, si los judíos hubiesen sido vendidos como esclavos, ¿hablaría Esther en favor de los judíos? Volvamos al capítulo 7, versículo 4. Esther 7, 4. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Entonces Esther no hablaría absolutamente nada si la venta resultara en esclavitud. Pero como la cosa resultaría en el exterminio de todos los judíos, ella se atrevió a hablar y dijo de una manera muy fuerte: y si perezco, perezco. Y cuando el rey escuchó estas palabras de la reina Esther, preguntó quién era el responsable por una cosa tan malvada. ¿Quién es? ¿Dónde está? Esther capítulo 7, versículo 5. La escritura dice: Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Y la respuesta de Esther, capítulo 7, versículo 6, Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. En otras palabras, estaba ahí cara a cara con Esther y con el rey, aquel que pretendía salir de allí coronado. exaltado. Comparemos Esther 7:5 con Mateo 15:19. Mateo 15:19. Cristo dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El corazón de Amán se levantó contra el pueblo judío, contra Mardoqueo. Y cuando el rey finalmente abandonó la sala de banquete para ir al jardín, Esther 7:7 describe su condición diciendo: luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. ¿Cuál es la condición de Amán? La Biblia nos habla en Esther 7, versículo 6, que Amán se turbó delante del rey y de la reina. En otras palabras, el original dice que él estaba aterrorizado. Y mientras el rey estuvo fuera de la sala, Amán comenzó a rogar desesperadamente por su vida delante de la reina. Él había planeado destruir a todos los judíos, inclusive a Esther, sin darse cuenta, y ahora le está suplicando a Esther, la judía, que lo salvara. El gran perseguidor de los judíos ahora se encuentra rogando por su vida delante de una mujer. Y él insistió con la reina tan intensamente, pidiendo por misericordia, que él se postró delante de Esther y cayó sobre su lecho. Hace poco había ordenado él que todos los varones se postraran delante de él. Y ahora él está postrado delante de la reina y cae sobre el lecho, postrándose delante de una mujer, suplicando por su vida. Y cuando el rey regresó y le vio a Amán sobre el lecho, el original habla de sofá, a donde se acostaba la reina Esther, el rey entonces pensó que Amán estaba tratando de atacarla, de asaltarla. Esther capítulo 7, versículo 8, la escritura dice: después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro de Amán. Y eso trajo ira al corazón del rey, y de su boca salió la sentencia de muerte: ahórquenlo. Y cuando los siervos escucharon eso, cubrieron el rostro de Amán. Lo que en tiempos antiguos, cubrir el rostro de alguien era señal de que la persona había recibido una sentencia de muerte. Eso es lo que significa. Y antes que concluyamos con una oración, Yo quisiera aplicar eso a nuestra vida, hablando de la abundancia del corazón de uno. Hay personas que viven solamente para desear lo malo. Hay personas que están siempre destilando enojo, odio, maldiciendo, hablando mal, quejándose. Y esas cosas, hermanos, tienen un efecto muy negativo que nosotros llamamos de efecto boomerang. No sé cuántos de ustedes conocen el boomerang. El boomerang es un instrumento que se usa mucho en Australia, pero ahora ya hay otros países que empiezan a usar ese instrumento. Y las personas que están dedicadas a tirar el boomerang lo tiran de una manera tan especial que él va y da la vuelta hace muchos metros allá y regresa a la mano del que lo está tirando. Entonces, cuando hablo de efecto boomerang, estoy hablando que todo lo que nosotros espiritualmente deseemos a nuestros amigos o aún mismo a nuestros enemigos podrá volver contra nosotros. Así como Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuidado con nuestras palabras. Cuidado con nuestras palabras. Y aquí está la aplicación. A veces visitamos a las personas . Mi esposa y yo recientemente fuimos a visitar a la hermana Lupita Cifuentes. Y salimos de ahí contentos, felices. Porque durante todo el tiempo que estuvimos ahí, escuchamos la expresión de alegría, de bendición, de gracia, de victoria. Nada negativo. Hay personas que visitan otras casas. Y ahí se encuentran con aquellos que ya no están con nosotros. Y aquellos empiezan a vomitar contra los diáconos, contra el pastor, contra los maestros, contra los hermanos, contra las hermanas. Y si observamos, hermanos, la vida de tales personas, siempre están sufriendo el efecto boomerang. ¿Por qué? Porque viven para vomitar basura y se ahogarán en su propia basura. Necesitamos aprender. Como aquella viuda que había perdido su hijo. Y cuando le preguntaron, ¿cómo estás? Ella dijo, estoy bien. Aprender con Job, cuando había perdido todo y estaba sentado con el cuerpo carcomido por las heridas, con cenizas sobre su cabeza. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Así como las palabras positivas traen efectos positivos de bendición, cuidado con el efecto boomerang de las palabras negativas. Amán, lo que deseó contra los judíos, lo que deseó contra Mardoqueo, cayó sobre su propia cabeza. No permitamos que el boomerang regrese a nuestras manos, hermanos. Confiemos en el Señor. Pongámonos de pie y oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en tu casa de oración, considerando las enseñanzas de tu palabra y aplicando cada lección a nuestras vidas.